Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en la radio, aquí estamos en Amadeus, en estas cosas posibles, buscando subrayar, leer entre líneas algunas cosas que pasan y que no siempre son vistas, son comentadas. Ha pasado lo que ya decíamos respecto de la elección del Papa, ¿no? Mucho de lo que habitualmente sabemos, ¿no? Los medios van y vienen sobre ciertas cosas, ponderan a uno, ponderan a otro, denostan a otro. A veces se les nota mucho una inclinación que los separa de la verdad. Esto nos remite un poco al comentario del Papa flamante, León XIV, respecto de los periodistas y la verdad. Bueno, bien sabemos que la verdad es algo demasiado importante para estar en manos de periodistas, dice una frase, con lo cual es una humorada que al menos nos invita a abrir el paraguas para tomar con pinzas, tomar con mucho recaudo lo que se dice. A veces, se nota muchísimo la inclinación, la parcialidad en los comentarios de quien tiene un micrófono delante y que uno lo consume, ¿no? De algún modo llega la información, se nos presenta con más o menos elegancia, con diferentes formatos, y a veces se nota, otras veces va como de a poquito horadando los criterios. Si uno compra sin darse cuenta, ¿no? Le van vendiendo, en realidad. Uno compra, pero básicamente se lo están poniendo en la bolsa, ¿no? Entonces creo que es importante considerar que del Papa, fuera de todas las anécdotas y todos los comentarios y las especulaciones y todo lo que ya hemos escuchado en toda esta semana, todos estos días, será buenísimo que algunos, de algún modo, que se han puesto tan contentos, ¿no?, con la elección del Papa, hablo de los medios más competitivos, ¿no? Puede ser que haya periodistas por allí serios que han tomado las cosas con buen criterio, pero digamos, hay mucho que van y vienen como le da lo mismo, en el mismo, es un cambalache al mejor estilo de Discépolo, la Biblia contra el calefón. Bueno, hablando de esas cosas, hay algunas cositas que pasaron o que sean que no, tal vez no todo el mundo ha subrayado sobre el Papa León XIV, que me gustaría compartir. Así que eso haremos en el programa de hoy. Y por otro lado, vamos a compartir una entrevista que le hice a un hombre relacionado con el trabajo de sanación respecto de aquellos varones que padecen las consecuencias del aborto. ¿Cómo las consecuencias del aborto en un varón? Claro, porque si alguien no lo sabe, el hombre también puede pagar el precio de haber sido partícipe, de haber acompañado, como nos decía Matilde el otro día, Matilde Gagliolo, haber presionado de diferentes maneras para que una mujer vaya a abortar, una hija, una esposa, una novia, vaya a matar. De eso se trata. El hombre en algún momento le caen las fichas o va tomando conciencia de lo que hizo, de lo que apoyó, o en tal caso de la poca firmeza que tuvo para defender a su hijo. Entonces hoy paga las consecuencias emocionales, psicológicas, espirituales, y la pasa mal y no sabe muy bien qué hacer. Bueno, hay caminos tanto para la mujer como para el hombre, y de eso vamos a hablar hoy. Creo que es importantísimo, frente a esta realidad durísima de cantidad enorme de abortos que se hacen por día en la Argentina, alrededor de 300 en ámbitos estatales. Eso es realmente muy preocupante. Pero frente a esto, que es la mala noticia, está la buena noticia. Aquella de gente que se ocupa de, bueno, ayudar a sostener y a darle un sentido nuevo a la vida. Porque la verdad que se la pasa muy mal durante años. En algunos casos con silencio, con adicciones, con una especie de malestar o de dolor constante que no se comenta, que no se dice, que se vive en privacidad y que hace mucho daño. Entonces, para aquellos que están escuchando y que tal vez jamás estuvieron cerca, pero bueno, saber que existe Proyecto Esperanza, de eso se trata, es bueno. No es mi tema. Yo creo que es el tema de muchos, saber a dónde recurrir. Hoy no se usan tantas agendas escritas, ¿no? Así, la guía de teléfonos, al lado del teléfono en casa, ya que hay gente que tampoco tiene teléfono fijo, ¿no? Pero, digamos, si bien no se usan tanto estas agendas, yo creo que está muy bien tener en el teléfono el dato a mano para que, digamos, si yo me cruzo con una persona que en este tema necesita ayuda, me lo cuenta, pero la está pasando mal, bueno, saber a dónde darle el dato concreto, a qué número tiene que llamar, no quedarse quieto. La esperanza es activa, había dicho una escritora hace muchos años, y siempre me pareció muy, muy buena la frase. La esperanza es activa. Esto significa que la esperanza no es esperar, la esperanza es moverse para que algo suceda. Es, bueno, como dice el Evangelio, los peces y los panes, ¿no? Es lo que tengo, es poquito, parece que no alcanza, sería imposible con esto, pero es tan poco, tan escaso, soy tan poca cosa. Bueno, pero lo pongo ahí, para que ocurra el milagro. Bueno, yo soy poco, la verdad que no voy a salvar, como el 0800 Provida, lo de Evelyn Rodríguez, que es maravilloso, o lo de Grávida, o lo de Merced Vida, o lo de tanta otra gente, que hace cosas muy buenas, y tal vez la batalla es muy despareja, pero hay uno que se rescata, hay uno que se evita que muera, hay una que la pasa mejor, hay uno que encontró sanación, hay otro que encontró alimento, hay otro que encontró pañales. Bueno, yo como parte de esta sociedad me veo invitado permanentemente a hacer algo por el otro, encontrar que uno puede hacer eso, de ponerle el cuerpo. Poner plata está bien, está muy bien. Hay cosas que se compran con dinero y ya está, no hay mucha vuelta. Pero la verdad es que lo que va cambiando mucho más el mundo es ponerle el cuerpo. Pequeño comentario, porque en medio de toda esta cosa del Eternauta que yo no pienso ver, sobre todo porque no tengo Netflix, hay mucha gente hablando que le parece fantástico, que el nivel que tiene de lo mismo que pasa en Estados Unidos. Bueno, la verdad que a mí no me enganchó el Eternauta cuando era chico y me parece que no me gusta, entre otras cosas, por Darín. Soy un bicho raro, ¿no? Me cae bien Darín en algunas cosas y en otras me tengo que olvidar por completo de su militancia por el aborto. Y a veces me cuesta tanto que la verdad que... Pero rescato otra cosa que me parece mucho más valiosa. No en la plataforma de Netflix, sino en la plataforma de Disney. Encuentren Espartanos. Se ha comentado mucho, ténganlo presente porque más allá de las actuaciones, más allá de los detalles cinematográficos o de la realización, lo que cuentan es una historia real y que es mucho más movilizadora que esta cosa de, bueno, nadie se salva solo, diciendo una obviedad, es como no sé, poner a Pepe Mujica como el ícono de la humildad y la honestidad. Bueno, otro que también hizo de las suyas en Uruguay. Pongamos muchas más pilas en esto de ver la historia recreada en esta serie de 8 capítulos de Espartanos, que uno de verdad, eso sí, a uno le cambia la vida, porque eso, la obra de los espartanos, cambia vidas para bien.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Hemos hablado en más de una ocasión sobre lo que refiere a las secuelas del aborto, al trauma posaborto. Como hemos dicho muchas veces, al síndrome posaborto. Dicen los que saben que el término correcto es secuelas o trauma. Pero hemos hablado mucho, pero no tanto, sobre lo que sucede con los hombres, en especial. Entonces, vamos a compartir la charla que yo tuve en La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, con Guillermo Augusto Ortelli, que es la persona que nos cuenta cuál es el trabajo que se hace en Proyecto Esperanza. Seguramente hay gente que conoce esto porque esta forma de abordaje, de acompañamiento a las personas que han pasado por el aborto y que viven, las atraviesa un dolor inmenso por esto mismo. También este programa, digo, este acompañamiento ocurre en otros lados. Esto es realmente muy bueno, ¿no? Como tantas veces yo he mencionado, la mala noticia en muchos casos viene acompañada con la buena. Es decir, la buena es consecuencia de la mala. Si alguien no hubiera pasado por esta mala decisión de provocar la muerte de su hijo o de haber vivido un aborto espontáneo, posiblemente el trabajo de la gente del Proyecto Esperanza y de tantas otras personas que asisten, que acompañan, que ayudan a superar y a madurar ese dolor, a transformarlo, a darle nuevo sentido a la vida, no tendría demasiado sentido, ¿no? Mucho no tendría cabida. Pero bueno, frente a este desastre que ocurre en una cantidad realmente ofensiva, indigna, es lo que provoca que sea mucho más necesario dedicarse, capacitarse, abocarse a tratar de ayudar a las personas que han pasado por esto tan terrible. Así que vamos a compartir la charla que tuvimos en La Plata con Guillermo Augusto Ortelli. Esta es la charla.
En general se piensa que quien padece las consecuencias de haber tomado la terrible decisión de un aborto es una mujer. Se habla del síndrome posaborto, se habla de las consecuencias emocionales, psíquicas, de los daños, la depresión, las adicciones, la violencia, pero no siempre se menciona que este mismo síndrome tan complejo también lo padecen los hombres.
Así es. Yo pertenezco a Proyecto Esperanza en La Plata y ya hace unos años que estamos trabajando. La verdad, siempre Proyecto Esperanza quizás nació como una idea de acompañamiento y sanación espiritual para la mujer, pero prontamente empezaron a aparecer los hombres. En nuestro caso pasó exactamente lo mismo, hace 3 años, casi 4 ya que estamos acá trabajando, y bueno, aparecieron los hombres casi inmediato, porque muchas veces el aborto es acompañado por el hombre y hay cierta responsabilidad del hombre en el hecho en sí. Entonces, con los años, para los que son católicos o para los que profesan alguna religión o para quienes están más cerca de Dios, necesitan una sanación espiritual, se dan cuenta que hay un vacío en ellos que no lo termina de acomodar, y entonces hace que el hombre se acerque a algún lugar. En nuestro caso es Proyecto Esperanza, que bueno, hemos tenido ya una buena cantidad de hombres, hay muchísimas mujeres, obviamente, tanto para el aborto ocasionado como para el aborto
espontáneo.
¿No?
Claro. ¿Qué es lo que le pasa al hombre, si es que le pasa algo diferente de lo que le pasa a la mujer con esto?
En realidad es bastante particular. La mujer siente la responsabilidad de haberlo hecho, pero el hombre la responsabilidad de haber inducido o acompañado a la mujer. El gran problema del hombre es su responsabilidad. He tenido acompañamiento donde me decían, pero yo le di la plata, si no, no se lo hacía. Por ahí la mujer se hubiera hecho igual, no lo sabemos, pero la responsabilidad de él pasaba en la excusa de que él le dio la plata.
Y también hay un componente que en los últimos años, sobre todo con el tema del movimiento feminista, sí, es esto de que el hombre no se puede meter porque es un tema de la decisión de la mujer. Entonces seguramente algunos hombres terminaron llevados por esa presión a no hacer nada, y se negó la posibilidad incluso de decir, no, bueno, pero yo lo quiero tener, ¿no?
Sí, yo tuve dos casos en los que lo querían tener. La mujer no, la mujer se cerró a realizar el aborto, y bueno, el hombre terminó ayudando a la mujer, pero él quería tenerlo. Entonces con el tiempo le surge justamente el dolor de decir, pucha, pero yo quería tenerlo.
Claro.
Pero ahí tratamos de tener cuidado, porque a veces eso surge como el culpable del aborto. Es decir, yo no tengo la culpa, lo hice, pero yo no quería. Uh-huh. Y ahí hay que tener cuidado en el trabajo y en el acompañamiento. Nosotros lo que hacemos es acompañar, no hacemos ningún tratamiento especial. Son 9 partes que tiene el acompañamiento, y vamos trabajando con los muchachos en la forma que ellos se van abriendo. Todo esto es un proceso muy largo, es decir, que sean 9 partes no son 9 reuniones, sino que puede durar un año.
Claro, son 9 etapas en este acompañamiento.
Exacto.
Claro.
Las etapas no se saben cuánto duran, pueden durar poco tiempo, como pueden durar una etapa puede durar un mes, que son 4 encuentros.
Sí, sí.
Incluso hay una parte en que a veces se suspenden los encuentros porque yo siempre digo, bueno, es de Dios que no nos encontremos, porque a veces el proceso, uno hace, realiza la etapa, se encuentra, todo perfecto, pero siempre se va con algún deber, por decirlo de alguna forma, con algo para meditar, sí, para pensar, para hacer. Y cuando llega el momento de presentar ese deber, es cuando empieza a hacer el proceso en sí.
Sí, sí, sí. De alguna manera se van abriendo puertas, ¿no?
Exactamente.
Esto es algo que, digamos, tiene, se adapta un poco en horarios y posibilidades, pues seguramente eso también es una dificultad, ¿no?
Yo he hecho acompañamientos virtuales. Ajá. He hecho acompañamientos presenciales, donde digo, che, ¿cuándo nos podemos encontrar y dónde? Buscamos, yo en general busco, no necesariamente en una capilla, pero sí en un colegio religioso, en algún lugar donde podamos tener el Santísimo cerca, porque a veces es parte del proceso acercarlos o llevarlos o charlar sobre una imagen que vemos cuando entramos en una parroquia,
claro,
por ejemplo.
Sí, sí, sí,
sí. Son esas cosas que...
Esto tiene, digamos, una posibilidad de extenderse. ¿Quién hace el acompañamiento? ¿Tiene que estar formado de alguna manera en particular? Hablo sobre esto. Esto ocurre puntualmente, lo llevan a cabo ustedes, también otras gentes, otras filiales, entre comillas.
Sí, sí.
Pero de alguna manera, si alguien quiere entender un poco más de este proceso, porque también entiende que en su comunidad algo de esto se puede hacer, ¿tiene posibilidades alguien?
Sí. Digamos que a nivel nacional se hacen capacitaciones virtuales y presenciales. Se hace, creo que son 2 o 3 al año, la verdad no estoy seguro, porque incluso depende de la zona. Nosotros la hicimos en febrero de 2021 y arrancamos a trabajar bien, digamos, en mayo más o menos, junio de 2021.
Sí, lo importante en todo esto es pensar en que frente a esta realidad tan dura, que por lo menos de momento no tiene freno, que hay un avance cultural que se habilitó poderosamente con el tema de la ley, hay una posibilidad de frenar el daño que se ha provocado en hombres y en mujeres, por haberse visto de alguna manera empujado a tomar una decisión que le sigue haciendo daño y que puede provocar realmente problemas muy serios, ¿no? Tanto en ellos como en las personas allegadas.
Yo creo que como Iglesia estamos comprometidos a buscar, a prevenir primero que todo, y después, si no pudimos prevenir, a buscar la sanación de un daño.
Claro.
En este caso, lamentablemente no pudimos, en contra de la ley del aborto, entonces busquemos cómo sanar a la gente que sabemos que después de un tiempo va a venir y va a decir, pucha, me equivoqué.
Sí, entonces, sí, sobre todo pensando en que una vez es esa persona que encuentre la sanación, de alguna manera no solamente va a poder reconstruir algo, sino que también va a ser una sana influencia en su entorno, ¿no?
Sí, la idea es justamente, hace poquito hice un acompañamiento que terminó en enero de este año, y bueno, enseguida vino una capacitación, le dije a este muchacho, y ahora está con nosotros acompañando.
Perfecto.
Se sumó hace poquito al grupo. Justamente la idea es esa, que alguien que pasó por el proceso entienda qué es lo que pasa del otro lado.
Claro, claro.
Es más, este muchacho, algo que nos llamó la atención, a mí nunca me había pasado, está haciendo un acompañamiento de un muchacho con dos abortos, uno inducido y el otro espontáneo, y lo que más le duele es el espontáneo y no el inducido. Uh-huh. Entonces el acompañamiento está pasando primero por ese lado.
Claro. Bueno, muchísimas gracias.
No, nada.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Claramente todos estábamos expectantes con la elección del nuevo Papa. La llegada de León XIV ha sembrado indudablemente una sensación de esperanza. Por muchos detalles, por muchos gestos, por decisiones, por dichos, por bueno, andar descubriendo quién es este hombre, qué cosas ha hecho, cómo se ha comportado, qué cosas ha defendido. Un poco su historia de vida, que bueno, ya se ha transformado en un libro y todo, ¿no? Qué tan rápido. Han pasado muy pocos días y ya hay un libro que resume toda su historia. Claro, hay mucho registrado, eso también pensaba en estos días, que de la misma manera que pasó con San Juan Pablo II, había mucho registro de muchas cosas, y a medida que pasan el tiempo, los medios de comunicación, la posibilidad de tener videos, fotografías, sitios web, bueno, un montón de cosas que reflejan la vida de las personas, termina por ser una fuente de información, ¿no? Entonces hay mucho, pero bueno, yendo a lo concreto, la aparición de León XIV ha sido una sorpresa, indudablemente para muchos, como ha pasado, en algún punto tiene más valor también, ¿no? Que nadie se lo haya imaginado. La primera sensación de muchos, por haber nombrado un par de veces al Papa Francisco, por haber sido quien lo asesoró, por haber sido el prefecto del dicasterio para los obispos, ha hecho pensar en una continuidad, así, fácil, rápida. A medida que pasaron las horas, porque la cosa fue bastante rápido, y los días, empezaron a aparecer miradas, reflexiones, vuelvo a decir, cosas publicadas, cosas dichas de su historia y de sus actos, que a muchos ha impregnado de esperanza. Me remito a lo que ha escrito, lo que ha aparecido por estas horas, en torno a el que fue el ex prefecto de la Casa Pontificia, Monseñor Georg Genswein, que celebró la elección de León XIV, destacando su potencial para ofrecer claridad doctrinal y estabilidad institucional. Una vía intermedia entre Benedicto XVI y Francisco, dijo, que desde Lituania, donde desarrolla su labor pastoral, valora positivamente la elección del cardenal Prevost como sucesor de Pedro. Por otro lado, hay algo publicado, me parece que es en Info Vaticana, Jaime Gurpegui, dijo cosas muy interesantes, por lo menos, insisto, en esta mirada reflexiva para con las figuras, y creo que le puso las palabras justas. Leo fragmento de lo que apareció publicado. Muchos fieles y no pocos lectores de este medio habrían deseado quizá un perfil con mayor visibilidad doctrinal, alguien que se hubiera posicionado con claridad ante las ambigüedades del pontificado anterior. Pero como señalaba recientemente un influyente comentarista, tal vez el momento requería otra cosa. Alguien que, sin perder nunca de vista el depósito de la fe, fuera capaz de generar consenso en lo esencial, serenidad en lo pastoral y gobernabilidad en lo concreto. La espiritualidad de San Agustín, centrada en la búsqueda de la verdad, en la caridad, en la supremacía de la gracia y en la humildad intelectual, aparece como un antídoto providencial para los males de nuestro tiempo eclesial. El nuevo Papa ha dado ya señales de ese estilo. No se presenta como adalid de una facción, ni ha permitido que se lo use como bandera para ajustar cuentas. Tiene la firmeza de quien sabe quién es y para qué ha sido elegido, pero también la prudencia de no prestarse a las dinámicas tribales que han dañado tanto a la Iglesia. En ese sentido, también nosotros, desde nuestra posición, no hemos caído, ni queremos caer, en el juego de apropiarnos del nuevo Papa, regodeándonos en cada gesto que suponga una enmienda implícita al pontificado anterior, sea la bendición respetuosa a los periodistas, el uso sobrio del vestuario papal o la recuperación de símbolos que hablan de continuidad. León XIV hereda una Iglesia cansada, marcada por años de enfrentamiento estéril. Su misión no será fácil, pero es clara: restaurar la unidad de la Iglesia en lo fundamental, reconciliar a los hijos en torno a la fe recibida, devolver serenidad a las conciencias y firmeza a la doctrina, no desde la imposición, sino desde la convicción, no desde la estrategia, sino desde la verdad. Me pareció realmente muy, muy interesante. Las palabras justas, soy muy amigo de las palabras, en la medida de lo posible, es un esfuerzo al cual yo le dedico bastante empeño y me siento muy bien cuando acierto en la palabra, en la definición, en aquello que ayuda a pensar a uno y a los demás. Esto se llama León XIV y la restauración de la unidad herida. El autor es Jaime Gurpegui. Por supuesto, agradecemos tanto equilibrio.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
menciono algunas cosas sobre el Papa León XIV. Se ha dicho mucho, está mucho escrito, ya está, ya hay muchísimo. Pero destaco dos o tres cosas que me parecen muy interesantes. Se ha hablado mucho sobre su compromiso con su comunidad en tiempos en los que estaba en el Perú, con las inundaciones, con las crisis migratorias del episodio de Venezuela y la gente que buscaba dónde ir, ¿no? Escapando de Venezuela, muchos fueron a Perú. O el tema de los problemas que trajo la emergencia sanitaria en torno al COVID. Bueno, en todo eso siempre se lo vio moviéndose y buscando soluciones para su comunidad, poniéndole el cuerpo, ¿no? Y tomando decisiones. Es algo muy interesante y muy, muy bueno saber con tanto, insisto, detalle y con tan buen recuerdo que tienen los peruanos. Lo otro es lo de la cruz, ¿no? La cruz que del Papa León XIV, en la que ha lucido desde el primer momento en que se lo vio, lleva las reliquias de San Agustín, Santa Mónica, Santo Tomás de Villanueva y Bartolomé Menocchio, todos de la Orden de San Agustín. Uno de los mencionados, una de las reliquias que están en esa cruz, es la de el obispo Anselmo Polanco. Anselmo Polanco y Fontecha, obispo de Teruel, en España. Un agustino, ¿no? También, que entró a la Orden Agustina en 1896 y que en tiempos de la Guerra Civil, los republicanos se ocuparon de matar, quemar, desastre. Fue este obispo uno de los 13 obispos que mató la facción republicana, por el solo hecho de ser sacerdote, ¿no? De ahí en más cabe lo que pasó con San Juan Pablo II, que lo declaró mártir, primero, por ser uno de los 13 obispos ejecutados en la zona republicana y que no dejó de hablar y no dejó de actuar a sabiendas de que estaba en riesgo su vida, ¿no? Bueno, finalmente fue beatificado en octubre de 1995. Pero bueno, es interesante porque también es un signo, ¿no? Y finalmente, la última de las cosas para mencionar es en torno a este primer viaje que va a hacer. Parece que también va a ir a Perú, no va a pasar mucho tiempo a que va a ir a Perú. Pero bueno, este primer viaje a lo que es Turquía, en torno al aniversario del Concilio de Nicea, se están cumpliendo 1700 años, ocurrió el año 325, y que fue el primer concilio ecuménico. Aquello estuvo reunido por el emperador Constantino I. Había una disputa en medio de todo esto, digamos en ese tiempo, que era sobre la naturaleza de Jesús. Entonces, como se dice, el Concilio de Nicea marcó un hito en la historia del cristianismo que resolvió una controversia que amenazaba justamente la unidad de la Iglesia. Así que gestos por aquí y gestos por allá que apuntan un poco lo que decía este secretario papal, que esto da esperanza, por donde se lo mire. Un aspecto que no es menor para los que tenemos este tema en el centro de nuestras vidas, que es el rechazo al aborto y la militancia que tuvo el actual Papa en tiempos universitarios, que fue el creador de una organización pro-vida que todavía existe. Así que, bueno, vamos juntando detalles y gestos y por aquí y por allá. Una bandera LGTB a la que le escapó en un saludo en estos días. El reclamo, de alguna manera, por la libertad o por el trabajo de los periodistas que informan la verdad. Por donde se lo mire, menciona la paz, menciona la unidad. Y yo me voy cruzando, como cualquiera de nosotros, con gente que dice me gusta, voy viendo, me encanta, cada vez me gusta más, ¿cómo lo puedo querer tan rápido? Bueno, yo creo que, como algunos sintetizan, el Papa que le viene bien a este momento del mundo y de la Iglesia.
Cosas posibles.
Muchas gracias a los que colaboran con el programa, utilizan el camino de Mercado Pago, cosas.posibles.mp. Así hacemos juntos este programa aquí en Amadeus. algunos les puede resultar obvio que uno crece de acuerdo a las enseñanzas y sobre todo a las costumbres, a aquellos hábitos que uno ha absorbido, a los que se ha acostumbrado, aquellos que han formado parte de lo cotidiano de la dinámica familiar. Todos somos testigos en la vía pública, en montones de lugares, de cómo algunos adultos maltratan muy feo, ¿no? Chicos traviesos, es cierto, en algunos casos, pero con una facilidad enorme para con el maltrato, con palabras poco estimulantes, para una presencia paterna que tiene que ver con el reto, pero desmedido, ¿no? Al punto tal de que uno le parece como que es exagerado, más allá de que el chico pueda merecer un reto o ponerse uno firme frente a alguna travesura o algo que están haciendo, no sé, entre hermanos, o ciertos caprichos. Bueno, sí, poner los puntos sobre las íes puede ser algo que en algún momento corresponde, ¿no? Pero definitivamente a veces uno puede intuir o leer entre líneas de que esto tiene mucho de cotidiano, ¿no? Que la presencia... Yo lo he contado muchas veces, que una vez una psicóloga había ido al colegio de mis hijas y me acuerdo que la directora me había preguntado, porque justo yo había necesitaba algo y yo le iba a pasar algún dato al final. Entonces, mientras estábamos en una oficina, me pregunta qué me había parecido la charla con la psicóloga, aprovechando la entrega de boletines o algo así. Y me dijo, ¿le gustó? No. Me miró con cara de sorpresa. ¿Por qué? En especial porque dijo una frase que me pareció totalmente desafortunada. Dijo que ser padre es decir que no. Que ser padre era poner límites. Y yo nunca estuve de acuerdo con eso. Ni siquiera cuando no tenía hijos. Me parecía desmedido, fuera de lugar, que la paternidad o maternidad fueran como quien fabrica paredes. En cambio, si al estilo de quien educa o entrena, uno habilita comportamientos saludables, los límites van apareciendo solos. Si uno, por ejemplo, enseña o convive, no tanto enseñar esto de, digamos, ponerse maestro ciruela, bueno, puede ser que funcione en algún caso, pero la verdad es que uno absorbe mucho más de ver la dinámica familiar de los padres, los abuelos, de cómo uno se trata uno con el otro, de si uno pide por favor, si agradece, aun cuando sea la persona con la que uno convive todo el tiempo, ¿no? Uno tal vez puede llegar a agradecer y ser un poco más amable con un extraño, con alguien que uno no ve habitualmente. Pero el mérito muchísimo más grande, el que va calando hondo en la manera de proceder, es cuando uno pide por favor, da gracias, cuando pide permiso a las personas de todos los días, cuando saluda, por ejemplo. Es cierto que a veces en el apuro y en la cotidianidad uno puede llegar a ser que se olvide, pero hay algo que indudablemente va quedando de a poco si digamos, abunda en estas dinámicas de comprensión y de intercambio. El diálogo, por ejemplo, con los chicos, no importa si dicen una burrada, algo que tal vez no entienden mucho todavía de ciertas cosas y dicen algo que tal vez no tiene mucho sentido, pero tienen que tener la oportunidad de hablarlo. Y no es que sea válido por el solo hecho de que lo hayan dicho y que sea un punto de vista, porque hay puntos de vista que están mal, eso está claro, pero tienen que poder exponerlo y de la manera correcta. Pero a esto uno se acostumbra y termina incorporando una manera de proceder. En la manera de esto que yo dije, o que suelo decir, que me encanta encontrar la palabra justa para definir algo que me parece que es importante, un punto de vista o describir algo que pasó. Pero este ánimo de hablar correctamente, de esperar al otro, de no interrumpirlo, sobre todo no desacreditarlo. ¿Quién no ha escuchado en la calle esto de callate, que vos no sabés nada? Que le dice un padre, una madre, a un chico. Es espantoso que un padre le pueda decir eso a su hijo. Sin embargo, sucede, y mucho. Y donde en una se hace el humor, que es otra cosa que también creo que en algún momento he mencionado, no hace mucho, esto de que la forma de humor, de broma, siempre tiene implícita una forma de crítica o de desvalorización. Se entiende que es humor, pero se entiende también que hay algo de desacreditar al otro, porque el otro es burro, porque el otro no le sale. Es un problema, porque esa forma de humor existe, o de humor, de pretendida gracia, ocurre en todos lados. Vuelvo a lo mismo, en lo cotidiano se hace lo más importante. en esa manera de vivirlo, las cosas de todos los días, y hace lo más importante, en el orden, en la limpieza, en el cuidado del otro, incluso en lo que refiere a la intimidad, al respeto por el otro, en cuanto a al decoro, al pudor. Eso se manifiesta en las cosas de todos los días, las más chiquitas y las más de todos los días. Después eso, tarde o temprano, va a florecer. ¿A qué voy? Que uno podrá poner límites, volviendo al ejemplo de la psicóloga hablando en el colegio, podrá poner límites y en algunos casos claramente hay que ponerlos. Pero tiene muchísimo más valor aquello que uno hace para abrir puertas, no para cerrarlas. Si uno abre las puertas correctas, no tanto en los chicos, o no solo en los chicos, sino en la sociedad en general o en el lugar de trabajo, lo que no va, lo que no sirve, lo que no ayuda, surge solo. Si encontramos la manera de, no sé, nos saludamos y la manera que nos saludamos. El antes de decir cualquier cosa por WhatsApp, por ejemplo, que es bastante corriente esto, tirar de prepo en un grupo una pregunta, no sé, algún comentario sin saludar, siendo la mañana. Hola, buen día. Hay gente que no lo hace. Yo trato de parar un poco el caballo cuando uno está muy entusiasmado y me freno porque me ha molestado que otros no lo hagan. Entonces, hacerlo. Hola, ¿qué tal? Aunque uno no está saludando a nadie en especial y a todos en el grupo y cosas por el estilo. Pero es ahí donde se ve una sociedad que transita aquello de la convivencia y del diálogo. De saber entender al otro y saber entender el lugar, darle paso a una cosa después de haber hecho la primera, ¿no? Pero bueno, es un tema largo, tal vez, porque la sociedad definitivamente plantea otra manera de hacer las cosas. Yo creo que uno tiene que ser cabezadura con estas cosas. Lo que uno considera como la buena convivencia o la buena educación, ¿sí? Como se decía antes.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Como lo hemos comentado en más de una ocasión, la decisión del gobierno nacional en la Argentina de no comprar y no distribuir métodos o mecanismos abortivos, esto no hace mella en las cifras. Esto es lo que surge del trabajo siempre plausible de Notivida, es que en la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de niños muertos, gracias a la decisión del gobierno de Jorge Macri y de su ministro de Salud, Fernández Quirós, es claramente comprobable, ¿no? La decisión de mantener una política antivida, es decir, contraria al desarrollo de la vida y al mantenimiento de la vida de los vecinos, de los seres humanos, desde la concepción. Bueno, ahí están los números, son indiscutibles, uno podrá opinar, podrá decir me gusta, no me gusta, pero los números son los números. En concreto, las cifras del año 2024 son similares a las del 2023. ¿Qué cifras? Las cifras de abortos realizados en hospitales y centros de atención primaria, en ámbitos públicos del ámbito del distrito de la ciudad de Buenos Aires. Ya aquí lo hemos conversado, creo, en más de una ocasión también, de que muchos gobiernos provinciales han decidido utilizar el dinero de los ciudadanos para comprar los abortivos que el gobierno nacional dejó de proveerles. Compras a laboratorios que indudablemente el laboratorio estará chocho porque sigue vendiendo. Aquellos que fabrican misoprostol y mifepristona están realmente muy contentos. La ciudad de Buenos Aires venía comprando misoprostol desde enero de 2019 y en el 2024 incorporó la compra de esta segunda droga. Más allá de los números, la cantidad de unidades y demás, no hay duda de que esto es parte de las razones de por qué la ciudad de Buenos Aires está decreciendo en población. Es decir, el crecimiento natural de un lugar, de una ciudad, de una provincia, de un país, se da justamente por los nacimientos y las defunciones. Valores que, por supuesto, son los que uno puede considerar independientemente de las migraciones. Pero bueno, en concreto, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad envejecida. El promedio de hijos por mujer está por debajo del nivel de reemplazo desde hace décadas. Es decir, como se viene dando desde hace un montón de tiempo, la Argentina, y algunos lugares de la Argentina mucho más todavía, se parece a lo que ya veíamos hace muchos años que sucedía en Europa. Es decir, hay mucho viejo, ¿no? Hay mucho anciano, hay mucha persona grande, hay pocos nacimientos, ¿no? La gente desiste, posterga el traer hijos al mundo y, por otro lado, tiene menos. Como un dato que aporta Mónica del Río, del servicio de Notivida, es que la cantidad de perros que hay en los hogares porteños supera la población de niños menores de 14 años. Bueno, es una frase provocadora. Pero bueno, números son números. La gente elige tener perros o gatos, mascotas en general, en lugar de tener hijos. ¿En algún punto tiene sentido? Claro, bueno, es un acto de comodidad. Al perro hay que darle comer, hay que sacarlo a pasear, hay que juntar su caca, cosa que ya sabemos que muchos porteños no hacen, y entonces la dejan ahí en las veredas para que uno se encuentre con eso. También pasa en otros lados, indudablemente, pero estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. Pero en concreto, la gente elige el no compromiso. Aquellos que digan que un perro también llama a la responsabilidad, qué sé yo, por supuesto, no están viendo lo que significa la responsabilidad de tener hijos. Además de que un perro se muere a los 15, a los 12, a los 18, da lo mismo, se lo lleva al veterinario, se le da de comer, ahí hay un montón de negocios alrededor del tener perros. La gente gasta mucho dinero en todo lo que está relacionado con el perro. Y el perro, en algún punto, cumpliendo con algunas cuestiones muy básicas, demostrará cierta obediencia, digamos, entre comillas, fidelidad. Y la gente pasada de revoluciones con esto de cuidar a los animales ha tomado a los perros como si fueran hijos. De hecho, uno escucha diálogos de personas que mencionan a las mascotas como sus hijos. Sus hijitos de cuatro patas, dice el ridículo presidente, que ya lo decía antes, ¿no? Un ridículo político que menciona esto, y que definitivamente no es una gracia, ¿no? Y realmente muy preocupante. Pero bueno, volviendo al punto, la ciudad de Buenos Aires elige gastar el dinero de los vecinos en comprar drogas para torturar, matar y hacer desaparecer a niños antes de nacer. Por supuesto que no es una buena noticia, ¿no? Por más que algunos ya hayan visto en algunos funcionarios, por algunas declaraciones, por algún pequeño gesto, un comportamiento pro vida, bueno, está claro que Fernán González Bernaldo de Quirós, que se ha manifestado partidario del aborto legal, que es el ministro de Salud del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es uno de los responsables. Está clarísimo de que hay una parte que la decide él, pero hay un poder político por encima, que es Jorge Macri. Así que entre estos dos hombres están manteniendo la política antivida del gobierno de la capital federal de la República Argentina. Lo mismo está pasando más allá de la Argentina. Planned Parenthood ha informado que realizó 402.230 abortos durante el año fiscal 23-24, lo que supone la cifra más alta desde su fundación y un aumento del 2,42% respecto del año anterior. Esta multinacional abortista practicó un promedio de 46 abortos cada hora. Bueno, en la Argentina son 12, ese es más o menos el promedio, ¿no? 12 abortos por hora en la Argentina, 46 hace Planned Parenthood, que tiene aquí una filial, que es Casa Fusa. Bueno, más allá de los números, se mantiene y crece el aborto en otros lados, más allá de que la decisión del Estado Nacional, allá en Estados Unidos o acá, lo que sea, pero la cultura del aborto trabaja, por supuesto, con el compromiso de una parte de los políticos.
Cosas posibles.
Mañana el San Isidro, el partido de San Isidro, la diócesis de San Isidro estará viviendo el día central del santo patrono de la diócesis, cuya catedral está en el partido que justamente lleva su nombre, no desde siempre, pero desde hace muchísimo, desde 1816. existía un pueblo, pero ese pueblo no tenía capilla, no tenía donde ir a escuchar misa, ¿no? Como se usaba decir. Domingo de Acasuso, que era un vasco que hacía 25 años que estaba en el Río de la Plata, se le ocurrió, por su devoción familiar y personal, crear una capilla y una capellanía para los pobladores del lugar. Habrá, como viene sucediendo desde hace muchísimos años, procesión con la imagen del santo patrono, de su mujer, Santa María de la Cabeza, por las calles del casco histórico. La figura de San Isidro es realmente una figura muy, muy atractiva. Es un santo casado, con hijos, dedicado al trabajo de la tierra, confiado en la providencia. Tiene realmente muchos aspectos muy, muy interesantes, ¿no? Confiar en hacer todo lo que tenga que hacer uno, pero confiar en Dios. Vuelvo a decir que San Isidro es una figura muy, pero muy atractiva para los devotos.
¡Ay, Nora! No. Ahora sí, con esta funda no va a pasar nada.
Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a todos por escuchar, muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Espero que sí. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.